Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comenzamos con una buena noticia. En España ya hay más de 10 millones de personas totalmente inmunizadas de COVID. De esta forma, superamos el tercer objetivo que se marcó Sanidad con las 570.000 dosis que se han puesto hoy. Un 40% de la población ha recibido al menos una dosis. Lo mejor de todo es que hay más de 4 millones sin usar en la reserva. Así que nos invita a ser optimistas. Se mantiene el ritmo de la campaña. Eso se traduce en que la curva de contagio sigue bajando. La incidencia en los últimos 14 días baja un punto hasta los 117 casos. La mala noticia son esas 97 personas que han muerto hoy. La cosa pinta bien, pero no nos confiemos. Por ejemplo, la incidencia en los últimos 7 días ha subido ligeramente. No quiere decir que vayamos a experimentar una subida a lo bestia. Habrá que ver lo que ocurre, pero de entrada, insistimos, no nos cansaremos. Responsabilidad. Ya sabes, seguimos con buena higiene de manos, manteniendo la distancia entre personas, usando mascarilla siempre, por lo menos hasta que nos digan lo contrario. Mira, esta noche en nuestro tema del día hemos hablado sobre ello con José María Langarón, catedrático del CSIC. Le preguntábamos por el uso de la mascarilla este verano.
Yo creo que no en interiores. En interiores todavía vamos a tener que ir con mucho cuidado por la transmisión aérea y porque aunque estemos vacunados podemos, parece ser, ser todavía contagiadores, ¿no? Entonces, en espacios interiores donde los aerosoles se acumulen, vamos a tener que seguir llevando la mascarilla durante bastante tiempo, hasta que acabe la pandemia.
También es noticia de esta noche que Sanidad ha trasladado a las comunidades la orden con las restricciones a la hostelería y al ocio nocturno. Se publica mañana en el BOE, por lo que entrará en vigor de forma inmediata. Varios presidentes autonómicos han anunciado que la recurrirán, a pesar de que la ministra Carolina Darias insiste en que es de obligado cumplimiento. Lo ha dicho en Televisión Española.
No se trata de ninguna imposición del Ministerio. Antes, al contrario, es fruto del trabajo compartido de 11 comunidades autónomas que estaban a favor de estas medidas y que así lo manifestaron en el propio Consejo.
La Comisión Europea le ha pedido a España coherencia a la hora de relajar las restricciones de viaje por el coronavirus. Le ha recordado que el consenso de la Unión es exigir una PCR negativa a todos los turistas de fuera de los 27, incluidos, claro, el Reino Unido. Advertencia que nos llega porque nosotros sí dejamos entrar a visitantes de una decena de países sin pruebas diagnósticas. El sector turístico sigue con atención cualquier novedad. Ya sabes que es el motor, nuestro petróleo en la economía. Ahora que se acerca el verano, poco a poco se van reactivando las reservas. Muchos planifican sus vacaciones. Hoy en COPE te estamos contando cómo la inteligencia artificial ha aterrizado en el sector para darle un nuevo impulso en estos tiempos de pandemia. Lorena Fernández.
Reservar esa escapada de montaña con amigos a través de una aplicación en tu móvil, visitar desde tu tablet ese monumento que dentro de unos días vas a conocer físicamente o hacer el check-in a tu llegada a un hotel sin esperas. Son solo algunas de las cosas que ofrece la inteligencia artificial o la realidad virtual al sector turístico duramente golpeado por la pandemia y que busca atraer a un cliente cada vez más exigente que reclama más seguridad. José Ramón Barrio Canal, responsable de una empresa que desarrolla estas infraestructuras a COPE.
Tener la posibilidad de visualizar a través de un dispositivo de realidad mixta cómo será la excursión que estamos interesados en contratar. Regular la temperatura de una habitación de hotel, usando solamente la voz. Pagar un curso de surf a través del móvil.
Asegura que las empresas se van adaptando, pero aún hay ciertas reservas a la hora de ese desembolso económico. Cuanto más se popularice, afirma, más económico será.
La actualidad política del día nos deja un apunte de última hora. El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular ha acordado no abrir expediente informativo a María Dolores de Cospedal imputada por el caso Kitchen. No lo hace porque Cospedal no ostentaba ningún cargo público o representativo cuando ocurrieron los hechos que se están investigando, eso dicen. Una actualidad política que ha venido marcada por la conversación telefónica de 40 minutos que han mantenido Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Moncloa y la Generalitat de Cataluña han emitido un comunicado conjunto subrayando que ha sido una charla fluida y productiva y se han emplazado a reunirse en Moncloa antes de que acabe este mes. El encuentro, que servirá para retomar la planificación de la mesa de diálogo, estará marcado por los posibles indultos que el gobierno estudia conceder. Una medida de gracia que incluso ha provocado que se esté hablando en estos últimos días de que Pedro Sánchez se plantea cambios en el gobierno. Vete tú a saber qué serie estará viendo Iván Redondo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha mantenido ya diversas conversaciones con estrechos colaboradores, a quienes ha dejado vislumbrar su voluntad de soltar lastre para encarar la segunda parte de la legislatura con impulso renovado. La remodelación llegará probablemente después del verano, será de envergadura y dirigida a dotar al Ejecutivo de un perfil más político, además de adelgazar una estructura que ahora mismo cuenta con 22 carteras. Un cambio de pantalla para dejar atrás la concesión de los indultos, una vez superado el plan de vacunación, que puede afectar a un buen número de los actuales ministros. En la cuerda floja vienen destacándose, entre otros, Fernando Grande Marlaska, Arantxa González Laya, Isabel Celá o José Luis Escrivá. La reestructuración del gabinete será antesala de profundos movimientos de banquillo en el PSOE ante el 40 Congreso Federal a celebrar a mediados de octubre.
La oposición critica los indultos, siguen en ello, como también los acercamientos de presos de ETA a las cárceles próximas al País Vasco o incluso dentro del País Vasco. Ya solo quedan 10 encarcelados lejos de su comunidad después de que hoy se haya acercado, enhorabuena a los premiados, a otros 4 etarras. Entre ellos, Amboto, la jefe de la banda terrorista condenada recientemente, y los asesinos de Tomás Caballero y de Ernest Lluch. Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Interior ha traspasado la última línea roja que le quedaba por traspasar, que era el de empezar a acercar a los presos de ETA pertenecientes a ese sector duro que aboga por continuar con la violencia, como es el caso de Pachi Ruiz.
En los tribunales hoy ha sido noticia que el Constitucional ha cerrado el caso Delchigate, ¿te acuerdas? La número 2 de Maduro y aquel viajecito que hizo por la noche a Barajas. Bueno, el caso que investigaba el ministro José Luis Ábalos por reunirse con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el Barajas. La decisión implica la destrucción de las imágenes de las cámaras de seguridad, o sea, que nos vamos a quedar sin saber cuánto tiempo estuvo, quién la acompañó, cuántas maletas salieron, qué hizo Coldo el brazo derecho de Ábalos, etcétera, etcétera, etcétera. Patricia Rossetti.
El Delcygate se acabó, se archiva, lo cierra el TC. No admite el recurso que presentó Vox porque no tiene trascendencia constitucional. No tiene la relevancia constitucional necesaria para ser admitido, señalan a COPE fuentes jurídicas. El partido de Abascal pedía al tribunal que paralizase la destrucción de las grabaciones del aeropuerto de Madrid. Grabaciones sobre el encuentro entre el ministro Ábalos y la número 2 del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, que tenía la entrada prohibida en espacio europeo, en espacio Schengen. El Supremo archivó la causa porque no hubo delito en la reunión, aunque reconoció que la estancia de la mandataria bolivariana en Barajas había vulnerado la prohibición europea. En base a la protección de datos, las imágenes tendrán que ser destruidas, aunque el PP pidió al juez del caso Plus Ultra su inclusión.
Y terminamos en Estados Unidos porque la red social Facebook ha suspendido por 2 años las cuentas del expresidente Donald Trump. Dice que esto es un insulto a los 35 millones de personas, dice el propio Trump, a las personas que le votaron en las últimas elecciones. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Donald Trump estará ausente de Facebook y de Instagram hasta al menos el mes de enero del año 2023. Estará fuera de las redes sociales durante la campaña de las elecciones legislativas de 2022, pero podría llegar a la campaña para las presidenciales de 2024, donde aspira a ser de nuevo el candidato del Partido Republicano. Antes de ese mes de enero de 2023, Facebook deberá decidir si sus intervenciones no suponen ya un riesgo para la seguridad pública en general. Facebook decidió suspender el 7 de enero de este año las cuentas del expresidente tras alentar a sus seguidores a la toma del Congreso el día anterior. Trump, que está al margen de las principales redes sociales, decidía esta semana cerrar el blog que había iniciado en su página web ante el escaso tráfico que generaba. Mañana, el expresidente tiene previsto dar su primer mitin tras su salida de la Casa Blanca.
Adrián Rincón tiene 24 años y es director de orquesta. Nació en Salamanca, pero ahora vive en Cataluña y desde los 3 añitos tiene una gran pasión por la música. Esto le viene de su tío, un gran amante de este arte. En su casa siempre había muchísimos vinilos y casetes, sobre todo de música clásica, claro. A medida que fue creciendo, aumentó más su curiosidad por este mundo. Entonces, sus padres le apuntaron a una academia de música y al conservatorio. Pero él tiene un obstáculo extra al que hacer frente cada día. Y es que Adrián es ciego. A pesar de eso, no ha parado de superarse. Desde 2012 estudia producción musical de forma autodidacta y también ha cursado un curso de órgano. Ha compuesto obras para piano y cuarteto de cuerda. Y desde 2017 está estudiando el grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música en la especialidad de Dirección y Coro en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Esto al principio fue todo un reto para él porque era el primer caso de un estudiante ciego que cursaba esta especialidad de dirección de orquesta. Claro, el camino ha sido difícil.
Al no ver, tu profesor te tiene que enseñar en mi caso, a tener un gesto elegante y limpio, que sea claro. No tienes contacto visual con los músicos, entonces quizá tienes que gastar un poquito más de energía en hacer que te miren o en dar las entradas más claras o más exageradas, pero bueno. Pero al final te van entendiendo poco a poco y vas funcionando.
Esto no le ha impedido convertirse en director de orquesta. Va a recibir el título de primer director de orquesta ciego en España. Ya ha debutado en la Escuela Superior de Cataluña con un concierto en el que ha dirigido a 45 músicos. Se ha celebrado en la Sala 2 del Auditori de Barcelona. Este título
significa que...
Digo que este título significa mucho para él y su carrera.
Significa que voy avanzando en mi trayectoria musical y que ojalá el día de mañana pueda vivir de la música, que me ayude a abrirme puertas para que me vayan saliendo oportunidades y que pueda vivir de la música el día de mañana, que es lo que quiero.
En su concierto de final de graduación va a dirigir una orquesta sinfónica en la que interpretará compositores como Joaquín Serra o Stravinsky. Además, esto no ha sido un proceso de superación exclusivamente para él, sino para la propia escuela, que también ha aprendido con el caso que otros estudiantes con características similares puedan incorporarse a estos cursos. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Los candidatos al cese se le amontonan a Sánchez para la crisis de gobierno. En la cuerda floja, Grande Marlaska, Arantxa González Laya, Pedro Duque, Isabel Celá o Manuel Castells. El núcleo duro, formado por Carmen Calvo, José Luis Ábalos o María Jesús Montero, es indiscutible.
Es que podrías cambiar unos por otros...
Y te daría
no
igual.
No pasaría nada. Venga, más.
En el Confidencial, España alcanza los 10 millones de vacunados con la pauta completa. Es un 21,6% de la población. Ese porcentaje se dobla en el caso de los que tienen al menos una dosis. News Diario repasa la vacunación de los de 40 a 49 años a través de las comunidades donde ha empezado ya y en las que lo hará a partir de la semana que viene. Y en Voz Populi, el PNV amenaza con dejar de apoyar a Sánchez si inicia una guerra por las restricciones. El presidente del partido, Andoni Ortuzar, advierte al Ejecutivo de que igual obligan al PNV a hacer un planteamiento que le deje con las vergüenzas al aire porque está en minoría y necesita apoyos.
No, con las vergüenzas al aire ya estás, le tienen cogido por las mismas. Webs de periódicos en papel.
Pues mira, empezamos por el diario ABC. Sanidad rebaja el nivel 2 de alerta a Madrid, que anunció que no acataría sus indicaciones. En El País, Sánchez y Aragonés acuerdan avanzar en la superación de la crisis catalana mediante el diálogo. En El Mundo, Sanidad informa a las comunidades autónomas en una orden de que las nuevas medidas son de obligado cumplimiento, lo serán a partir de mañana. El periódico, el Comité de Derechos del Partido Popular, rechaza expedientar a Cospedal tras su imputación y esta, que sé que te va a gustar mucho, en La Vanguardia. Este titular, la sintonía entre Yolanda Díaz y Ada Colau, alimenta la tesis del salto de la alcaldesa de Barcelona a la política estatal.
Venga, ministra, venga. De lo que sea, da igual.
Total. Te da igual el ministerio.
Venga, que venga.
Sí, pues ya está.
Sí, por favor.
Pues, ¿dónde hay que firmar, no?
Y Monedero, de alcalde de Barcelona. ¿Por qué? Porque sí. Da lo mismo. Venga.
Ya está, ya sabía que te iba a gustar.
Hombre, mucho.
Vamos. Que conmigo ya has terminado, sí. Venga, ahora le toca a la otra. Le toca a Negane.
Pues como eso, no, eso. Adiós.
Adiós. Bueno. Buen fin de semana.
¿Qué? Adiós. Ahora le toca a la otra. Hola. No lo he dicho yo, ¿eh?
No, lo sé, pero
es
vamos.
Una cosa entre vosotras.
Sí, con todo el cariño del mundo, además.
Sí, por lo...
Hombre,
sí.
Después... Vamos a ver, Ángel, después de lo que le has dicho antes y la presión que le has metido en antena, qué menos que tratarla con cariño, ¿no?
Sí, sí, a la otra, bueno, ¿no?
Sí, pero yo se lo digo con el cariño. Ella lo sabe.
Sí, claro.
Sí, sí.
Ella lo sabe.
Jamás me lo tomaría mal.
Me estoy imaginando tirándose los pelos ahí en el barro. Bueno.
No, no.
Gracias, Mamen, ¿eh?
Adiós, buen fin de semana a los dos, a ti y a Mecane.
Sí, mira,
adiós, Mamen, un
además,
beso.
Además, vamos a cenar juntos el domingo.
Bueno, ¿qué remedio?
Sí, ¿ves? Con la otra. No me has metido.
Con la otra. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel?
Digo, que echamos un vistazo a las redes, seguís hablando de un nuevo acercamiento a presos etarras al País Vasco.
Y nos dice Manuel que algunos tienen condenas de más de 100 años, como mucho van a cumplir 30. No es suficiente privilegio que además tienen que estar cerca de sus casas. Y también nos dice Silvia que caro sale a las víctimas y a la memoria histórica los pactos de Sánchez para estar en la Moncloa.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope videoblog en el que explicas cómo el gobierno no ha solicitado a Bruselas ayudas directas para el turismo. Y nos dice Raúl que en Europa tienen que estar alucinando con todo lo que está ocurriendo en España. Y por si fuera poco, sube la luz, suma y sigue. ¿En qué momento el gobierno cree que no son necesarias las ayudas al turismo?
Un dato.
El 84% de los estudiantes de bachillerato está a favor de una EBAU que sea única para toda España. Es el resultado de una encuesta que ha realizado la Universidad Francisco de Vitoria a 3.000 estudiantes de centros tanto públicos como privados. Una cifra que hay que tener en cuenta después del debate que ha surgido por las desigualdades que hay en este examen entre las comunidades.
Y un informe.
Que ya te digo que va a desilusionar a muchos seguidores del misterio. El Pentágono y el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos no han encontrado evidencias de que los presuntos ovnis avistados por pilotos de la Marina durante años sean de origen extraterrestre.
Bueno.
Tampoco dan ninguna explicación concreta sobre cuál puede ser el origen, pero creen que podrían ser aviones espías procedentes de China o de Rusia.
Vale.
El informe completo se va a presentar ante el Congreso antes de que termine el mes y ahí tendremos más detalles.
Iker Jiménez se va a quedar sin curro. El mundo se va a la mierda. Se me flipa. Gracias.
Adiós.
Adiós, otra.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya está ahí la selección española y están todos uniformados.
Faltan 7 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
34.783. 3, 4, 7, 8, 3. Serie 114. 1, 1, 4.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos otros sonidos de la semana. Y para ello, ¿a quién tengo?
¿A quién?
Es que en el papel pone una cosa y en el iPad pone otra. Y digo, prefiero preguntar para que luego no nos hagáis lo gracioso.
¿Quién va a ser?
Hola, John.
¿Quién va a ser?
Venga.
¿Quién va a estar a estas horas contigo de un viernes como este?
Pues o tú o Israel.
Claro, no. No puedes vivir sin mí, lo sabes.
Sí, eso es verdad.
Bueno, arranco con Herrera el lunes.
Eso es verdad, ladrón.
Ahí, pirata, no me digas cosas así. Y luego nos mordemos la oreja. Venga, arranco con Herrera el lunes.
Tu padre.
¿Me dejas empezar? Arranco con Herrera el lunes, una
perdona,
visita de luz. Bueno. Una visita de luces, tercera vez que lo digo, nunca mejor dicho, porque era la ministra de Economía la que venía, he hecho un chiste, pero claro, ahora se ha difuminado. Sobre la mesa estaba la nueva factura de la luz. Bueno, pues desde El Exorcista no había pasado tanto miedo.
Todo el mundo tiene miedo de la oscuridad. Nadia María Calviño Santa María es vicepresidenta del Gobierno de España, ministra de Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Esta mañana amablemente nos visita.
Y ella se alimenta de eso.
Señora Calviño, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
¡Sal a la luz!
Muy bien, Carlos. Buenos días.
Terrorífico.
Ya están aquí.
Terrorífico. Da miedo, ¿eh? Da miedo, da miedo. Sí, da miedo. Bueno, yo tengo unas broncas en casa con el tema de poner la lavadora, que en fin, el no fin de está. Semana creo que voy a tener lavadora ahora todos los días.
Ahora va a ser por eso. Lo de la
va a ser por eso. Bueno, esta semana se ha inaugurado en Vitoria, y ahora nos ponemos serios, el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, y precisamente nosotros recordábamos una conversación, pon unos pelos de punta por lo que fue en aquel momento, en esta cadena, en COPE, entre Antonio Herrero y Domitila, que es la mujer de Ortega Lara, justo el día y en el momento en el que se entera de su liberación.
Domitila, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Domitila?
Feliz.
Feliz y contenta, ¿no?
Sí, sí.
¿Parecerá un sueño?
Pues es que no me lo creo hasta que no le vea.
Pues ahí está en el cuartel de Incherrondo, parece que en perfectas condiciones.
Sí, sí, ya no sé, pero es que lo siento, pero me tengo que ir, de verdad.
¿Cómo te lo han comunicado, Domitila?
El señor ministro me ha llamado hace 10 minutos.
¿Estabas durmiendo?
No estoy durmiendo.
¿Cómo va a estar durmiendo la mujer?
Pobre mujer.
¿Cómo va a estar durmiendo? Bueno, ayer en La Linterna volvimos a una residencia de ancianos. Todos sabemos que han sido los más golpeados por la pandemia. Me da pudor hablar de 30.000 muertos en residencias porque tú y yo siempre decimos que lo de las cifras es un insulto a la inteligencia.
Total.
En estas fechas.
Total.
Bueno, pero desde entonces hay gente como Ana María, que es residente en los Nogales del Paseo Imperial en Madrid, que ahora ven la cara más amable, porque la vacuna lo ha cambiado absolutamente todo. Se ha pasado del terror a una cierta tranquilidad.
Pero como la noche y el día, hijo. Como un día lluvioso o otro de sol. No se puede comparar. Esto es vivir. Lo otro no. Era terrible. Y ahora mismo, sinceramente, tengo una alegría, porque como he pasado tanto, pues ahora tengo una alegría que no veas. Yo casi siempre estoy cantando. Sí, sí.
¿Y qué cantas? ¿Qué cantas?
Ah, lo que se me ocurre.
A ver, venga, cántame algo ahora.
Ay, ¿qué quieres que te cante ahora?
No sé, una, venga, así para la radio, ¿no? Siempre se canta por la radio.
Enséñame a cantar, enséñame a cantar, pues tengo triste el corazón y necesito amar, por ejemplo.
Miki, Miki, enséñame a cantar.
Sí, qué grande.
Bueno, estos días también se ha hablado mucho del cambio en la factura de la luz, de esa discriminación horaria, lo hemos dicho hace un ratito, que nos va a obligar a poner lavadoras a las 3 de la mañana para poder pagarla, según dicen algunos. Bueno, tampoco es para tanto, pero la verdad es que nos crujen constantemente. Pero claro, según Carmen Calvo, lo importante no es lo que te cobran.
El temazo.
El temazo es otra cosa.
Algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto qué hora se pone la lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo es quién lo está haciendo eso, porque hay por ahí unas estadísticas que factura de la luz aparte, dicen que la seguimos poniendo mayoritariamente nosotras.
Lunes antes. Es que tiene una gracia.
Ahí vamos, mira, canta, canta con los payasos.
Es que tiene una gracia. Por cierto, esto era un acto de la cadena SER. Ya sí. Pueden mejorar el sonido de exteriores,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Ahí
sí.
Lo dejo. Yo ahí lo dejo.
Enredando. Bueno, es que de todas formas no voy a decir nada de Carmen Calvo, porque yo creo que se ha ido a la cama diciendo, qué bien está hoy. He estado de bien. Bueno, una semana en la que también hemos sabido que Corea del Norte, cuidado, ha prohibido los pantalones pitillo porque dicen que son capitalistas. No porque marcan paquete. Bueno, y precisamente nuestra compañera
Nicanefer. Imagínate a Kim Jong-un con un pitillo de estos.
No le veo, no tiene pierna papitillo, Kim Jong-un, no le veo. Bueno, precisamente Nekane Fernández, nuestra compañera, no desaprovecha ninguna oportunidad para soltar alguna puya, pero no sé a quién, porque no he entendido muy bien sus gustos en asuntos de pantalones.
A ver, es posiblemente una de las escenas de baile que más me gustan de la historia del cine, sobre todo por cómo la baila John Travolta.
¿Y, hola, qué, bien le, y qué bien le quedan los pitillos a John Travolta, Ángel?
Bueno,
a él sí.
No digo nada. Necesita amistad de esta mujer, sí, o necesita unas gafas. Algo necesita.
Mucha.
Bueno, de todas formas, hoy han jugado España y Portugal, primer amistoso antes de la Eurocopa. No habían pasado ni 30 segundos de partido y ya había gente rajando, y lo digo por Lama.
¡Dale, Manolo!
Ha comenzado el partido, pelota que tiene Fabián jugando ya para Gallá. Primer cuero que toca Pau Torres.
que juega Miguelito como central zurdo, ¿eh?
Eso es, son los dos zurdos. Va a jugar Pau a la izquierda, Laporte a la derecha.
Ahora tú fíjate, tienes una pareja de centrales que ha sido Pau Torres y Albiol, que han ganado la UEFA y no los pones, ya que eso, que te falta un central, pues pon Albiol.
No puede poner Albiol porque no lo ha traído.
Toma.
Toma, claro. Toma. Bueno, llegan en breve ya nuestros compañeros de la Linterna de la Iglesia, pero tal día como hoy déjame que te diga que en 1984 Bruce Springsteen publicaba un álbum que es probablemente uno de mis favoritos, Born in the USA, con temas como Glory Days.
Posiblemente el peor tema de todo el disco.
Lo he puesto adrede, porque tú eres un tío que no tiene sentimientos.
Tú sí.
No,
tú
yo sí. Yo soy un romántico.
No hay más que verte.
Claro.
Ladrón.
Pirata.
En poco más de tres minutos están aquí nuestros colegas de la Linterna de la Iglesia. Irene Pozo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy vas a hablar de Cáritas y de una campaña, de un mensaje que es más pueblo. ¿Qué traes?
Seamos más pueblo. Es espectacular, Ángel, porque tú sabes la cantidad de familias que se van a reencontrar este verano. ¿Sí? En los pueblos. Va a ser impresionante, ya con nuestros mayores también vacunados, ¿no? Pues bueno, parece que nos encaminamos a controlar el virus que tenemos encima, que nos deja también un panorama bastante tremendo, ¿no? Muchas personas han perdido a seres queridos, empleos, la soledad, los problemas psicológicos que ha originado la pandemia. Y bueno, pues parece que ahora sí, que ha llegado el momento de reconstruirla, y es la propuesta, ¿no?, que nos trae Cáritas, que nos invita a ello, a hacernos más pueblo, ayudarnos más como vecinos, acompañarnos más. En definitiva, pues hacer un cambio, ¿no?, en nuestro estilo de vida, cambiar también la mirada, que después de lo que hemos vivido, pues no puede ser tan difícil, ¿no?
Seguro que no, debe ser lo único bueno que ha tenido la pandemia, que a lo mejor nos ha hecho un poquito mejores.
Claro, esperemos, sí. Esperemos, confiemos.
Te escucho nada, enseguida, Irene.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Uriarte.
¿Qué?
¿Tú sabes que Antonio Mora se va de vacaciones?
Se va de vacaciones, pero si... Vamos, sí, a ver, pero si no ha trabajado nada.
Pero si no tiene derecho.
Claro. Pues se... ¿Desde cuándo un trabajador puede coger vacaciones? Bulería, bulería. Dale. Yo veo, tengo la sensación, llámame loco, que tiene ganas de vacaciones.
No sé por qué.
Llámame loco.
Yo no.
Bueno, pues nada.
Adiós, suerte.
Cuelga tú.
No, cuelga tú, cariño.
Cuelga tú, cariño.
Adiós.
Expósito. La Linterna.